Señorías, guarden silencio.
Están hoy los diputados del Partido Popular extraordinariamente sensibles. Debe ser porque no están acostumbrados a tantas verdades en el día de hoy. Debe ser por eso. Pero fíjense si he sido benévolo, que he hablado de las últimas elecciones, no de las del 20 de diciembre, donde ustedes cayeron todavía más y fueron la fuerza que más cayó de todas las que se presentaron a las elecciones. Y no lo digo por abundar en datos que ya conocemos, sino por señalar...
Hombre, es un poco arriesgado por parte del señor Garzón hablar de fuerzas que han bajado.
Que no existe.
Se quedó con dos diputados en diciembre.
Pero no olviden que si Mariano Rajoy consigue ser presidente al final de esta semana, no va a ser precisamente por su capacidad de persuasión, ni por la capacidad de mantener su base electoral en los últimos años. Va a ser extraordinariamente claro porque ha habido una intervención en el Partido Socialista por parte de Felipe González y Susana Díaz que ha permitido que cambie el Partido Socialista de posición en contra de las campañas electorales y, por lo tanto, incurriendo en lo que claramente es un fraude electoral a sus votantes.
Desde luego, gracias si ha eso, persuadido no a Felipe González, no me parece que sea
menor profesor.
El señor Mariano Rajoy va a haber un gobierno del Partido Popular gracias a un motín oligárquico en el Partido Socialista. Y se ha repetido aquí que necesitábamos un gobierno. Pero claro, nosotros somos conscientes de que es necesario un gobierno, pero no cualquier gobierno. Por eso, esta obsesión con las formas y no por la esencia, esta obsesión por los procedimientos, por la apariencia en vez de por la esencia, es verdaderamente una excusa de tamaño notable. Porque imagínense ustedes, señores diputados del Partido Socialista, que en vez del señor Mariano Rajoy aquí se sentara en la misma formalidad...
Pero fijaos que confronta tanto Iglesias como ahora Garzón siempre con el PSOE. Ha dedicado de 20 minutos de discurso y Iglesias ha dedicado 17 al PSOE.
Acaba de comparar a Rajoy con Otapone.
Porque da la sensación de que ustedes se han olvidado de las políticas que ha aplicado el Partido Popular. Da la sensación de que con esta decisión se está intentando blanquear toda la política del Partido Popular. Y por eso esa contradicción, por eso ese argumento incoherente. ¿Pero qué buscaban realmente Felipe González y Susana Díaz? En primer lugar, evitar un gobierno alternativo donde la izquierda tuviera influencia. Así de sencillo. Y bueno, no ha sido en octubre.
Desde esa banda se reconoce que efectivamente había contactos para formar un gobierno alternativo.
Claro. Por eso están cabreados. Luego, fijaros la trampa que es, que lo ha hecho Pablo Iglesias y lo está haciendo él, Garzón, el referirte constantemente a personas que no te pueden contestar. Porque claro, cuando él está atacando al presidente, el candidato presidente, él le puede contestar, pero los socialistas ya no le pueden contestar. No digamos nada, por supuesto, las acusaciones que hacen los que no están en la Cámara. Pues ya ni hablemos.
Por eso lo hace alguien que ha entregado, ha rendido Izquierda Unida a Podemos por un escaño y por un puñado de dinero. Es tremendo.
Sigamos porque es muy entretenido.
La modificación del artículo 135 de la Constitución española. Esa hoja de ruta.
Mira, Ana Pastor ya le está dando al...
Ya le están dando a la luz diciendo... Ya te toca.
Qué abrevia.
Es que claro, utilizan mucho más tiempo el que le corresponde a su grupo. Por claro, con esto de repartirlo entre tres es un poco generoso con cada uno y al final tiene mucho más tiempo...
Efectivamente, esa es la palabra, es la generosidad de la democracia. Exacto. Que se ve en estos portavoces.
Mucho más de lo que les correspondería en ningún caso.
El Fondo Monetario Internacional, en el año 2013, dijo que las reformas estructurales estaban en peligro por dos riesgos. El primero... la movilización social frente a lo que recomendaba represión, sencillamente, y el segundo, la pérdida de peso del bipartidismo. Creo que Felipe González ha salido a salvar a esas reformas estructurales, que son las mismas que les permiten al Partido Popular...
Se han repartido los trabajos, los papeles. Y entonces, bueno, a mí me toca a Susana Díaz, sobre todo Felipe González. A mí me toca a los socialistas y al señor Domènech, que es el más templado de todos.
Esto es muy infantil. Es muy, muy, muy de críos, como para venir a dar lecciones de que ellos gobernarán mejor.
Es que eso de estar a punto de tocar el poder y de repente que se te vaya de las manos produce mucha úlcera. Porque es lo que buscan, el poder y nada más.
Bueno, pues ahora, después de esto del motín oligárquico,
ahora
a lo que se ha referido el...
Ahora le toca a Rajoy sacar la retranca que contra esto sí puede. Queda... Contra el PSOE no, porque nos necesita como aliados, pero...
No, ahora queda la...
de Marea,
¿eh? A Alexandra, sí.
A Alexandra, que es la señora representante de la facción Marea, del grupo parlamentario de
¿cuánto tiempo
Podemos,
llevan ya estos...?
Mucho.
O sea, ¿llevan...? Ha empezado ahí 20, si no recuerdo mal. Ha empezado
no sé
20.
Si es que llevan mucho tiempo. Pablo, que se nos está haciendo muy largo.
Eterno, sí, se nos está haciendo eterno.
Hasta que aparece en el Podemos, el pleno discurría por
ustedes.
¿Cuál es la reacción instintiva de un organismo vivo cuando se siente amenazado?
Va a hacer su frase.
Su reacción es el repliegue, la retracción, hace de su cuerpo un ovillo y espera tiempos mejores. Eso es exactamente lo que está haciendo el régimen del 78 que muchos de ustedes representan hoy aquí. Durante 4 décadas la maquinaria del bipartidismo, del turnismo heredado de la primera restauración borbónica, funcionó sin grandes obstáculos.
Y empeño en dar clases de historia, ¿eh? Pero vamos a ver, quieres mirar al futuro. Es que al final Rajoy es el más moderno.
Es que no sé qué tiene que ver esto con lo que estábamos debatiendo, que es la investidura de Rajoy. No entiendo muy bien qué es lo que tiene que ver.
Todos quieren dar clases de la Complutense, de historiografía política y de transición.
Todos los que fustigan al régimen del 78 tienen un componente fascista. Fascista de izquierda, pero fascista.
Con altavoces lo suficientemente potentes para que se les tuviese en cuenta, hoy sí se vean representados aquí, dispongan de ese altavoz. Usted, señor Rajoy, será investido como resultado de un golpe parlamentario a raíz de la intervención de un partido político, cocinada a fuego lento durante 10 interminables meses para anular los resultados del 20 de diciembre. Los resultados de unas elecciones en las que la mayoría del electorado votó a favor de la regeneración ética, de las políticas de bienestar social y de los derechos de los pueblos como sujetos políticos. No había ningún bloqueo institucional.
¿Los pueblos
no había bloqueo
de derecho?
Lo único que
los pueblos en general, es que los individuos, ¿no?
Al turnismo de los partidos del régimen y que se abrió un escenario de alternativa de gobierno de izquierda plural y con reconocimiento a la plurinacionalidad del Estado. Pero eso para ustedes era intolerable, porque para los intereses de los poderes que ustedes sirven, los intereses antitéticos a los de la ciudadanía del común, eso era insoportable. Así que maniobraron para provocar la situación en la que estamos.
Bueno, el discurso es barato.
Pero sobre todo es que la ciudadanía del común es la que los 8 millones que han votado a Rajoy. ¿O esos
no,
que son?
Los 16 millones que han votado al PP, a Ciudadanos y al PSOE. Bueno, a eso lo llama él el régimen del 78. Es que ellos tienen 5 contra 16. Es numérico.
Se llama el servicio al... Bueno, el motín oligárquico.
La triple alianza.
Sí, ha dicho que hemos dado un golpe, ¿no? Un golpe...
Un golpe parlamentario. Es que no estoy muy seguro esto de cómo en las Cortes se dan golpes los propios parlamentarios.
Es que consideran que meter un voto en una urna que no sea el voto a Podemos es un golpe.
Bueno, pues, oye, vamos a ver, estos cabestros tienen 5 millones de votos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya tienen bastantes menos, ¿eh?
Bueno, ya tienen menos, pero, es decir, han llegado a tener 5 millones de votos.
No, muchos menos.
No, después de estos shows...
Yo lo que le pregunto, al oír, por ejemplo, a Garzón o a esta señora, ¿se cree lo que dice?
Sí, sí, ciegamente.
Es decir,
sí,
se cree...
No te quepa la menor duda. Sí, sí,
¿se creen de verdad todo lo que dicen, toda la demagogia?
Lo malo es que se lo creen.
Es una militancia casi religiosa, ¿no? No es racional.
Y demuestran que de demócratas nada. No, porque bueno, lo que ha ocurrido en el PSOE es el funcionamiento
habiendo
interno de un partido
PSOE,
democrático que tiene
una
sus
clara mayoría
formas
por
de
una postura. ¿Se creen ellos que ha sido un golpe? Si hay una clara mayoría en el comité que ha votado una postura.
Porque en este corsé,
que hay una esencia fundamental que es aceptar el voto de la mayoría.
¿Creen que es un golpe? Porque ellos creían que iban a gobernar con el PSOE y como no han gobernado con el PSOE, como no gobernan ellos, es un golpe. La única forma de que no hubiera un golpe sería que gobernaran ellos.
Pero hay mucho ahí de oportunismo y de postureo. Es que no se pueden creer todo lo que dicen.
Que no son demócratas, Chencho.
Ya lo sé. No
creen en la democracia.
No, ya lo sé que no son demócratas.
La utilizan para sus fines.
Las costas.
¿Se acuerda usted, señor Rajoy, verdad, de los hilillos?
Joder, como el de la corrupción. Ahora el prestigio, macho, siempre mirando al futuro, ¿eh?
Que a lo largo de estos años protagonizó. Oye, menos mal...
¿Cuándo van a sacar a Juana la Beltraneja?
Menos mal que Núñez Feijóo ha ganado con mayoría en Galicia, porque esto es en Galicia...
Y que tiene hoy como traslación política que ante el partido único, En Marea sea hoy quien lidere ya la oposición en Galicia y que haga frente desde los concellos a las políticas de austericidio. Y voy acabando ya.
¿Qué quiere decir eso del partido único?
Nos encontramos
único?
Ahora con un partido
la
socialista
alianza,
que abdicó,
eso.
Abdicó de su papel de oposición.
Pues, triple y único parece que es un poco...
Habría que recordar que la triple alianza... Hombre, fue el imperio austrohúngaro, no, con el imperio alemán, si no recuerdo mal. Hubo una triple alianza indígena en México también. Ha habido varias triples alianzas, ¿eh?
Sí, triple y único que yo sepa era nuestro esto solo.
Sí, por eso es lo que he dicho esto, yo. Triple y único, no estoy muy seguro cómo es triple y único. Vamos, es un concepto que se me escapa.
Uno y trino.
Sí, exacto, sí, pero espera nuestro.
Sí, es uno y trino, pero estoy de acuerdo. Pero con triple y único no.
En esta ocasión no podrán contar con la oposición claramente depositada en En Marea y en las fuerzas del cambio para legitimar este golpe de régimen. No contarán con nuestro apoyo.
¿Golpe de régimen?
La demanda de democracia real ha llegado para quedarse y tengan por seguro que En Marea hará una posición contundente y que traerá a esta Cámara la alternativa que demanda la ciudadanía.
En Marea, la ciudadanía no demanda nada. Es que la ciudadanía no les demanda a ustedes. No les quiere.
Y sobre todo que Marea va a ser el que traiga la alternativa a la Cámara, hombre, no sé. En fin,
democracia real es porque ellos ganan, o porque ellos no ganan. Es que, claro, es muy fuerte.
Claro,
es
decir, la ciudadanía demanda el cambio, etc. Bueno, o sea, pues si el cambio es el que inspiras tú, has tenido los votos que tienes.
Claro.
Es que tiene muchos más votos los que, según tú, no demandan un cambio de no sé qué cambio exactamente. Y bueno, está bien en los ejercicios. Este tipo de ejercicios está muy bien porque primero ponen el nivel.
A ver, Rajoy.
El nivel de las aguas hasta donde han llegado es su propia incompetencia. Y después porque, hombre, claro, yo es que estos discursos ya los oía en la facultad cuando yo empecé, que os recuerdo que soy el más antiguo de todos, empecé en el año...
Muy bien, Chencho.
7 o 8 años antes que tú.
Yo empecé a oírlos en el año 75.
En aquel momento no me daban pena, pero ahora, claro, ahora me da pena. Sí, no, claro, sí, por eso digo, son cínicos, se lo creen.
Voy a intentar a dar réplica en la medida de mis posibilidades a las distintas intervenciones que acaban de escuchar todos los miembros de esta Cámara. No es esta una investidura de trámite, señor Iglesias, como no lo es nunca un trámite cuando alguien se presenta en una Cámara depositaria de la soberanía nacional intentando pedir la confianza de la misma. Yo creo que lo que estamos viendo en esta sesión de investidura ya ha producido algunos resultados positivos. A mí, al menos, me ha permitido hacer pedagogía de la situación. Es evidente por qué se produce la sesión de investidura hoy y es evidente también por qué he presentado mi candidatura. Es evidente cuáles son mis objetivos de gobierno para los próximos 4 años, empezando por el crecimiento económico y la creación de empleo. También me ha permitido hablar de algunos temas que, como he dicho en mi propia intervención, exceden de lo que es un periodo de sesiones y de una legislatura. Y me ha permitido, sobre todo, explicar algo que está en la mente de todos y cada uno de los señores diputados. No estamos en una situación como las que hemos vivido aquí desde el año 1977. Este será un gobierno, si al final lo es, que precisará de acuerdos, precisará de entendimientos, tendrá que hacer un esfuerzo, pero eso, que como he dicho antes, va a ser difícil, en mi opinión, y para mí también supone una oportunidad. Señalaba antes en mi intervención inicial que no creo que haya ningún miembro de esta Cámara que no quiera para su país un gobierno que sea capaz de gobernar. Yo entiendo que esto afecta a todos y cada uno de los miembros de esta Cámara y supongo que ustedes también querrán un gobierno que tenga la capacidad de gobernar. Señor Iglesias nos ha dicho que hay que reflexionar, ha hecho una serie de, en fin, de disquisiciones muy interesantes sobre los cambios que se había producido en el régimen de partidos en nuestro país, sobre el bipartidismo, las nuevas fuerzas políticas que aquí han aparecido, la Triple Alianza, ha hablado de su propia fuerza política. Tiene usted un alto concepto de su propia fuerza política y de sí mismo, lo cual no está mal, porque el optimismo en la vida es algo que le permite a uno pues sentirse bien y cómodo, pero hay que andar con cuidado porque la realidad suele ser siempre implacable. Esto no debemos olvidarlo ninguno de los aquí presentes.
Ha sacado la retranca, claro.
Sí,
no puede evitarlo.
Y ahora vamos a hablar de democracia.
Exacto.
Y vamos a hablar de por qué estoy yo hoy aquí sometiéndome a esta sesión de investidura y, por ejemplo, por qué no está usted. Estoy yo, pero no está usted. ¿Y esto por qué es así?
Toma.
A ver si soy capaz de explicarlo. Pues porque los españoles han preferido de forma muy mayoritaria al Partido Popular. Y eso es importante. Por eso dije que íbamos a hablar de democracia. Y como decía antes, es bueno que lo interioricemos todos. Yo lo he interiorizado. Usted no lo sé todavía. Pero a pesar de que nosotros, como ha dicho usted, somos un espanto o la quinta esencia de todos los males posibles, no lo voy a discutir eso
en este momento, luego le diré algo. Lo cierto es que a pesar de eso, pues los españoles han tomado la decisión que han estimado por oportuno y conveniente. Por tanto, habrá que convenir en que lo que usted dice no coincide con lo que piensa una gran mayoría de los españoles. Y yo no puedo aceptar que su opinión sea de mejor condición que la del resto de los españoles. Segundo comentario, señor Iglesias, también sobre democracia. Si somos lo que somos y hemos hecho las cosas que hemos hecho, ¿por qué tenemos más apoyos nosotros que ustedes? ¿Se ha parado a pensarlo? ¿O es que nosotros tenemos suerte? ¿No tienen nada que plantearse ustedes? Sin duda es cierto todo lo que usted ha dicho, y no voy a poner en tela de juicio lo que va a suceder en el futuro con nosotros, con ustedes y con los demás. Pero ya que habló de futuro y pasado, recuerde dos fechas. 20 de diciembre, resultados electorales. 26 de junio, resultados electorales. Los suyos y los nuestros, señor Iglesias.
Hemos vendido desde el tono de serenidad y lentitud que exaspera mucho más.
El tono es vital.
No puedo aceptar, y tienen ustedes que entenderlo, que yo esté aquí por una extraña conspiración o porque alguien en un partido político haya tomado unas u otras decisiones, haya cambiado a unos o a otros. Eso no es verdad. Y tenemos que acostumbrarnos a decir la verdad. Nosotros estamos aquí porque hemos ganado las elecciones. Si no, estarían ustedes aquí. Sí, sí, porque hemos ganado las elecciones. Por eso estamos nosotros aquí. Señorías, hay una segunda razón por la que estoy yo aquí. Es que nadie ha logrado articular una mayoría alternativa mínimamente razonable. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera ustedes. Ustedes tampoco han logrado articular una mayoría razonable. Modestia aparte, yo sí. Ahora, no, quiero que ustedes me entiendan bien. El hecho de que ustedes no hayan logrado articular una mayoría mínimamente razonable no significa que yo esté aquí por su culpa. Que quede claro. O gracias a ustedes, que sería peor todavía.
La lentitud es como si estuviera clavando una faca.
La lentitud es desesperante. En estos casos, toreando lento, el toro sufre, vamos.
Sí, sí.
El toro se desespera más porque dice, este tío que me está haciendo me está obligando a ir poco a poco. Yo lo que quiero es cogerle, ¿no?
Es que ustedes no han sido capaces de articular una mayoría razonable a algo tan malo o tan pésimo, si quieren, como lo que significa este grupo parlamentario. Es lo único que significa. Algo tan malo, tan pésimo, ni le han articulado una mayoría razonable, ni han sabido ganarle las elecciones. Habrá que pensar por qué eso ha sido así. Y, señorías, esto que va a ocurrir aquí, esto es muy razonable, señor Iglesias, esto es muy razonable. Es lo que ha ocurrido en España desde 1977. Siempre ha gobernado la fuerza más votada. Es verdad que a ustedes todo lo que le ha ocurrido en España desde 1977 les parece muy mal. Pero de eso hablaremos luego. Ahora, lo único que quiero señalar es algo tan obvio como está como que aquí está sucediendo lo normal en las democracias. Lo cual no quiere decir que pueda producirse una situación distinta, que pueda haber coaliciones. Pero, hombre, esto es lo normal aquí y en todos los países de la Unión Europea. Señorías, a mí ni me gusta meter miedo. Creo que, además, aunque lo intente, no lo voy a conseguir. Ni le tengo miedo a casi nada, ni a las manifestaciones, ni a las huelgas generales. Tuve dos en 6 meses. Pero creo que era importante hacer una reforma laboral. como demostró luego el transcurso del tiempo. Ni tampoco le tengo miedo a las palabras. No le tengo miedo a las manifestaciones, señor Iglesias, ni a las huelgas laborales. Otra cosa es que yo creo que eso no es lo mejor para resolver los problemas de nadie y, desde luego, para resolver los problemas de los españoles. Pero yo, desde luego, creo que el derecho de huelga y el derecho de manifestación y otros muchos derechos de las personas es algo que está reconocido en nuestro texto constitucional y en los de todas las democracias, y por tanto no seré yo quien diga ni una sola palabra sobre eso, salvo que si tuviera que votar otra constitución estaría el derecho de huelga ahí y el derecho de manifestación. Ahora, el tema de las manifestaciones al que usted se ha referido nos suscita a nosotros alguna duda. Porque alguien puede pensar que no está usted haciendo bien su trabajo. Porque la gente se ve obligada a salir a las calles. Claro, antes,
esta crítica le duele
cuando usted no
a Iglesias,
estaba aquí,
porque le está afeando,
pues,
su responsabilidad.
Sí.
Le pagan no le para hacer política, no para salir a la calle.
Entonces era lógico que salieran. Pero ¿significa eso que los que van a salir a la calle no se sienten tampoco representados por usted, señor Iglesias?
Eso está muy bien. Eso está bien.
Ese es un golpe.
Ese es un golpe durísimo.
Estas cosas seguramente, como en fin, Iglesias era bastante previsible, es muy probable que todas estas réplicas las tuviera preparadas. Bueno, estuviera
esbozadas, era fácil, seguro.
Todo el mundo sabía que yo no era perfecto, todo el mundo. Lo que no sé es si todo el mundo sabía que había alguien más que tampoco fuera perfecto.
Me está gustando.
Se está gustando en el castigo.
Yo no suelo hablar de Cuba ni de Venezuela, como usted sabe muy bien. Bueno, allí se habla de mí de vez en cuando. En términos no demasiado elogiosos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, yo solo le digo una cosa. Yo para Cuba y para Venezuela solo quiero lo mismo que quiero para los españoles. Democracia, libertad, derechos humanos, Estado de Derecho, progreso económico y social, sistema de pensiones públicas.
Es
la embestida contra la finura, es que claro.
Está recreando la suerte, ¿eh?
No, y además,
mucho argumento.
Cuando yo decía, cuando toreas lento, cuando el toro es noble, el toro se entrega.
Y entra hasta la barra.
Cuando el toro no es noble, el toro protesta porque torearle lento le desquicia.
Que sufren todas las personas que vivimos en este país. Ha sido una detrás de otra. Es muy difícil la descalificación gruesa para argumentar. Porque, claro, no hay que pensar y no hay que argumentar para repetir. Antes usted hablaba de Google, pero claro, lo que usted plantea es un debate de Twitter, porque es las pensiones malas, no sé qué tal, no sé cuántos mal, claro. Para mí es muy difícil contestarle a todo.
La chancapote hace.
Yo no me manejo bien en esos mundos. Pero, hombre, sí puedo decir que hay algunas cosas positivas en España también. Por ejemplo, vivimos. Luego hablaré del régimen de 1978, contestándole a mi paisana, la señora Fernández. Pero vivimos en un país que no está mal, señor Iglesias, francamente. Es un país donde hay libertades, donde hay democracia, donde hay una constitución, donde hay derechos humanos, donde hay bienestar, donde trabajan, últimos datos de la Seguridad Social, casi 2 millones de extranjeros que han venido aquí a trabajar. Pues porque han querido, no porque les hayamos obligado nosotros. Donde vienen cada año más de 70 millones de turistas, a los que le ocurre lo mismo, salvo que les obligue a alguien que yo no conozca, vienen porque algo bueno habrá aquí. Donde hay buenas infraestructuras, usted lo sabe, ferroviarias, carreteras, donde hay empresas españolas muy importantes que invierten fuera, donde hay empresas que exportan y mucho, donde hay un sistema sanitario público como el que tienen muy pocos en el mundo. Es que esto es bueno que lo conozcamos todos y que seamos conscientes.
Desde luego no Cuba o Venezuela.
Que es mejorable, por supuesto, pero lo hay. Y un sistema de pensiones público que en pocos países del mundo es similar. Y por tanto, algo bueno habremos hecho, esos que ustedes llaman los de la triple alianza, algo bueno habremos hecho. Es decir, en la vida siempre hay que ser ponderado, porque si no se es ponderado, no se llega a ningún sitio. En cualquier caso, yo no tengo ningún interés en entrar en disquisiciones sobre estrategias de unos y otros. Señor Domènech, bien, los argumentos que ha utilizado son similares, como no podía ser de otra manera, a los del señor Iglesias. Pero, insisto, es importante. Yo no estoy aquí porque alguien se haya abstenido. Estoy aquí, como estaba hace dos meses, porque gané las elecciones y porque se me encargó la formación de un gobierno y porque nadie fue capaz de presentar una alternativa. Yo no sé si tenemos futuro o no. Usted dice que no. Oiga, pues ya lo veremos. Yo no voy a entrar a discutir eso. Habla usted de los resignados. Yo nunca me he resignado. Intento hacer las cosas bien. Creo que hay muchos españoles y también muchos catalanes. Hemos mejorado mucho nuestras posiciones en Cataluña tras las últimas elecciones y, por tanto, vamos a trabajar el futuro. En Cataluña no pensamos igual. Claramente no pensamos igual. Yo te hablo del derecho a decidir, pero yo quiero que decidan todos. Es decir, si hay algún problema alguna vez, no quiero que la señora Fernández no le deje a usted votar en Galicia. Yo estaré allí para decir, el señor Domènech también tiene derecho a votar en Galicia. Y quiero
tiene que hacer pedagogía a unos niveles tan elementales.
Pues, es que esto es explicar, o sea,
explicar la soberanía nacional. Claro,
en 2016, la democracia, el que tiene más votos.
Terrible, la regresión infantilista de la política española con Podemos ha sido épica.
Yo no uso la Constitución española como arma.
Ahora, una cosa, las sesiones parlamentarias una vez constituido el gobierno de los miércoles con Iglesias como está y Rajoy como está van a ser gloriosas.
Claro,
no me importa madrugar los miércoles.
Tenemos más responsabilidades porque estamos aquí, entre otras razones. ¿Qué autoridad moral tenemos para decirle a la gente que no cumpla la ley o que cumpla la ley? ¿Y cuáles son las leyes que hay que cumplir y las que no hay que cumplir? ¿Y cuáles son las sentencias de los tribunales, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que hay que acatar y las que no hay que acatar? O sea, las que no te gustan, no las acatas. Y las que te gustan, las acatas. ¿Usted cree que se puede construir en pleno siglo XXI algo con esa suerte de planteamientos? No se puede. Es decir, hay algunas cosas que no podemos discutir ni siquiera los que estamos aquí, como que la ley se cumple, como que los españoles tienen derecho a decidir sobre lo que es su país. Y luego la ley se puede cambiar si hay procedimientos para hacerlo. La Constitución se puede modificar. Lo que no puede uno es saltárselo a la brava, más si es alguien que tiene responsabilidades. Yo, contestando a la intervención del señor Hernando, en la primera parte de esta segunda parte de la sesión de investidura, dije esta mañana que yo estaba dispuesto a hablar, a dialogar, a escuchar, a poner de mi parte todo aquello de que sea capaz. Pero lo que yo no puedo aceptar, ni yo, ni nadie, pero ni en política ni en ninguna faceta de la vida, es que alguien se siente con un documento que sea un contrato de adhesión. Eso no es democrático, eso no es dialogar, eso no es hablar, eso no es negociar, y eso jamás con ese procedimiento se puede llegar a acuerdo alguno.
Bueno, estamos en la sesión debate de investidura.
¿Qué afirma usted? Probablemente no he sido capaz de comprenderle por qué esta investidura se construye sobre una farsa. No,
cuando
esta es una investidura como tantas.
Está contestando Mariano Rajoy al grupo Estevario de Podemos y compañía.
Con otros países de la Unión Europea, con algunas diferencias. Bueno, en otras ocasiones el partido mayoritario o gobernaba sin necesidad de apoyos dentro de la Cámara o le faltaba muy poco para hacerlo. En esta ocasión las cosas han cambiado, pero esto pasa en Europa. En muchos países de Europa hay coaliciones y acaba habiendo buena voluntad por parte de todos para que esa coalición pueda funcionar. Lo que no tiene sentido, que es lo que he intentado defender esta mañana en mi intervención, es que alguien se le deje gobernar y luego no sea posible que ese alguien efectivamente pueda hacerlo. Ese no es el sistema que se lleva en Europa, donde, insisto, el tema de las coaliciones pues es algo que está a la orden del día. Y lo que ocurra en el futuro en España, pues oiga, ya lo veremos. Pues de momento el Partido Popular ha sido el primero, el Partido Socialista ha sido el segundo, hasta ahí como siempre, cambiados. Ustedes son los terceros, Ciudadanos han sido los cuartos, y luego, pues ya veremos. Yo, desde luego, trabajaré para ganar las elecciones, y no creo que eso a nadie le pueda parecer mal. Señor Garzón,
bueno, se para, Garzón,
hoy le han tocado más a unos que a otros, con lo cual, como yo tengo que defender las posiciones de mi partido, no tengo muchas cosas que apuntar. Hombre, si acaso una, como habló usted de los diputados que perdíamos, los votos, claro, lo que nos castigaron, yo, una cosa, yo prefiero tener mis resultados electorales a los suyos.
Si es que se lo ha puesto.
Pero se lo ha regalado. Esto es un regalo de Garzón.
La forma con lo que lo dice, eso es lo realmente gracioso.
Ha sido bárbaro.
Para y los...
Desde luego no tengo la sensación de que alguien haya tomado ninguna decisión política para mantener el artículo 135 de la Constitución, un artículo del que yo sin duda me siento muy orgulloso, ni para que no se hagan reformas estructurales o para que se hagan, o para mantener el recorte o dejar de mantenerlo. Creo que las decisiones que se han tomado aquí, pues nosotros las hemos tomado porque asumimos la responsabilidad de ser la primera fuerza política, Ciudadanos porque le ha parecido oportuno y conveniente intentar construir una alternativa que pueda gobernar, y el Partido Socialista por las razones que nos ha explicado aquí esta mañana el señor Hernando. Por tanto, no me parece sensato que usted haga de intérprete, de comentarista de las decisiones que adoptamos los distintos grupos políticos que hay en esta Cámara. En cualquier caso, como usted muy bien sabe, aunque no lo diga, esta decisión que se ha adoptado aquí es una decisión europea, sensata y razonable. Señor Fernández, bueno, en el último debate de investidura usted se metió conmigo y anunció la derrota del Partido Popular en Galicia el próximo día 25 de septiembre. No voy a entrar en detalles ni sobre el futuro ni sobre el pasado, pero hay una cosa que sí me gustaría dejar clara. La descalificación global que ha hecho usted del régimen del año 1978 es una profunda injusticia. Es absolutamente contrario a la verdad y es exactamente aquello que piensa una muy mínima parte de españoles, a lo mejor algunos porque no estaban allí, y por tanto me cumple a mí ahora hacer pedagogía. El régimen que usted llama del año 1978 fue un régimen en el que hubo muchas personas que tuvieron que tomar decisiones costosas e importantes. No era fácil el tránsito de un sistema autoritario a un sistema democrático. Y eso se hizo aquí. Y se hizo bien, puedo decirlo porque yo no estaba allí. Es un régimen que trajo a España un sistema de libertades, un sistema de democracia, que nos permitió entrar poco tiempo después en las instituciones europeas. Usted no lo recuerda, porque usted ya nació cuando había democracia, libertades, derechos, cuando estábamos en Europa y cuando ya este país, poco a poco, aumentaba progreso económico y social, aumentaba su renta per cápita y empezaba a hacer un sistema de pensiones mejor, empezaba ya a construir o terminaba incluso un sistema sanitario público universal y gratuito y un sistema educativo universal público y gratuito donde a buen seguro estudió usted. Por tanto, insisto, permítame que haga un poco de justicia, que cuente la historia como la viví yo y la vivimos algunos y que nos sentamos orgullosos, algunos que ya llevamos algunos tiempo en política de lo que hemos hecho a lo largo de estos años. La historia de los últimos 40 años en España, protagonizados por los malos, que por lo visto aquí hay muchos, ha sido una historia de éxito. Al menos así la pensamos muchísimo.
Configurada la dialéctica oposición-gobierno, porque es los constitucionalistas contra los que no están de acuerdo con el sistema 78. Pero así convierte de facto al líder de oposición a Pablo Iglesias, Rajoy.
El único al que le gusta es que en todos los países de la Unión Europea hay un artículo 135 o uno que dice lo mismo que el 135. Sí, en la zona euro es obligatoria la estabilidad presupuestaria. Sí, es obligatoria la estabilidad presupuestaria. Bueno, lo cierto es que es posible que estemos equivocados todos, salvo ustedes, pero permítanme que al menos podamos ponerlo en tela de juicio. Creo que la sucesión en la corona se ha hecho muy bien, cumpliendo los trámites que marca nuestra Constitución. No creo en ninguna teoría conspirativa y aquí estamos por lo que he dicho antes, porque nadie tiene mayoría y lógicamente tenemos la obligación entre todos de constituir un gobierno. Muchas gracias, señorías.
Bueno, pues
Ha estado francamente sobrado.
Ha sido un repaso.
Les ha cogido y les ha dado por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Porque es que la verdad se lo han puesto muy fácil. Uh-huh. Es que los argumentos eran tan pobres.
Y ha estado brillante, brillante. Pero tenía que hacerlo Jorge porque los socialistas no podían contestar a todos los incendios, claro, que han. Efectivamente, colocas a Pablo Iglesias como oposición, pero bueno, había que contestar ciertos argumentos
ya lo avanzó,
que son absolutamente.
Es que Rajoy ha estado defendiendo no solo al
ignorantes.
PP, ha defendido al PSOE y a Ciudadanos. Jorge, digamos, padre de todo el
sistema
constitucional.
Todos,
pero porque no le había otro remedio.
Ya avanzó la idea, aunque fuera el abrazo del oso, cuando dijo: yo tengo muchas más cosas en común con ustedes que con los. Claro. Separatista.
Y tiene razón. Ay,
y tiene razón.
A ver, Iglesias.
Le agradezco el tono de su intervención, que contrasta, por desgracia, con el habitual en su bancada. Hay algo de lo que uno se da cuenta cuando de la bancada del Partido Popular uno recibe insultos y cuando el que va a ser investido presidente del Partido Popular le dice a uno que no va a ser presidente gracias a nosotros. Claro, uno tiene la sensación de que efectivamente ser la oposición es eso, porque cuando uno contribuye a hacer presidente a alguien es muy difícil ser oposición. Así que le acepto el elogio con alegría. Nos tendrá enfrente, seremos la oposición y asumiremos con deportividad y con humor los insultos que nos dedique su bancada.
Hombre, el único que ha insultado de los casos ha sido él, llamando delincuentes a los demás.
Esto es la proyección freudiana, ¿no?
Sí, sí. Lo que yo hago es
achacar a los demás lo que haces tú.
Pues no hay que hacer mucha memoria. Pedro Gómez de la Serna se supo lo que pasaba durante la campaña electoral y ustedes le hicieron diputado, señor Pujalte.
Pedro Gómez de la Serna no le podían quitar de la lista. Ya estaba, es que se supo al final de la campaña.
Además,
no,
Pedro Gómez de la Serna se ha producido una gran injusticia. Y cualquier día no tengo ningún inconveniente en explicarlo. Injusticia, en primer lugar, desde los medios de comunicación.
Exacto. Estoy completamente de acuerdo porque creo conocer bastante bien.
Claro, es que Pedro Gómez de la Serna tiene un despacho de abogados que se dedica precisamente al intercambio comercial. A poner a
y lo hacía con la unánime aprobación de la Cámara.
Bueno, cuando le proponen ser diputado, él dice: tengo este despacho y me dedico a esto. Oye, me puedo seguir dedicando.
Y le dicen: puedes hacerlo.
Claro, claro. Y luego vienen todos los problemas.
Le dice taxativamente: puedes hacerlo.
Correcto.
Por unanimidad.
Yo no lo conozco, pero
fue su partido,
claro,
el que le echó, vamos.
Pero le dijeron la Cámara: usted puede seguir haciendo eso.
¿Ustedes no tienen miedo a las movilizaciones, a las huelgas generales? No, claro. A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad? O a la policía buscando los discos duros en su sede, o a la policía registrando durante 13 horas la sede de su partido.
Ese es un buen recurso, ¿ves?
Señorías.
Ahí ha estado fino.
Decía usted.
Ahí ha estado fino.
Tranquilícense, señorías. No
es
quisiera
el flanco más débil de Rajoy, claro, la
corrupción. Su portavoz parlamentario cuando decía desde esta tribuna, en una actitud que le es habitual, no me provoquen, no me provoquen. Yo les recomendaría que no provocaran, señorías. Sobre todo si hablamos de delincuencia y de corrupción. Decía el señor Mariano Rajoy que si nosotros no queremos para este país un gobierno, pues se lo digo claramente, el suyo no lo queremos en ningún caso y no tenemos ninguna duda. Y nadie duda en España de que nosotros vamos a estar enfrente y que jamás nosotros podremos contribuir ni por activa ni por pasiva a que el Partido Popular gobierne en España. Su gobierno, señor Mariano Rajoy, no lo queremos en ningún caso. Ha dicho...
Hombre, por pasiva sí que han contribuido, ¿eh?
Sí, claro que han contribuido, porque si hubieran apoyado al PSOE,
ahí le duele,
no estaría el gobierno.
Ese fue el único momento en el que todo el sistema 78 pendió de la voluntad de Pablo Iglesias. Exacto. Si llega y él a abstenerse...
A la gente a la que desahuciaban sin pedirle el carné del partido en el que militaban, a la gente que se quedaba en paro, a los jóvenes que se vieron obligados a emigrar, a los abuelos...
Aquí me aconsejan que después de la intervención de Iglesias... metamos los cacharritos.
Sí, sí, chan, un redoble, ¿no?
No, los cacharritos, una cosa de feria que hacemos
a las...
Sí, sí, el tiro, tiro, tiro. Y escuchar a Camela, todas estas cosas.
¿Ha dicho usted algo?
Y al guanchi.
¿Ha dicho usted? Es que nosotros hemos tenido más votos que ustedes. Bueno, creo que el que debería estar preocupado es usted. No yo. Nosotros, en poco más de 2 años de existencia, tenemos muchos más votos de los que tenía Alianza Popular, fundada por el señor Manuel Fraga, a la sazón ministro de una dictadura, en los mismos años de existencia que tenemos nosotros. Les aseguro que, como esto sigue así, va a ser solamente cuestión de tiempo. Y le pediría, señor Mariano Rajoy...
Mentira, porque la tendencia ya se ha invertido en Podemos, sí, han perdido un billón.
No. Presidente del Gobierno, no se despiste usted de la dirección de la historia. Usted... Va a ser
modestia,
no, es que es muy marxista. Esto de conseguir instrumentos de la historia, el determinismo histórico, todo esto
es absolutamente marxista.
Es puro marxismo.
Marxista y ególatra. Y penene.
Que es lo que servía para que en este país, como en muchos países europeos.
Oye, yo he conocido grandes penenes, ¿eh?
Sí, pero este no.
Este no es uno de ellos.
Para salvar a su partido y a su gobierno, se ha encargado una de las bases de funcionamiento del sistema político español y se da usted golpes en el pecho, a pesar de haber tenido unos resultados electorales modestos, más cercanos a los que tuvieron ustedes a finales de los años 80 pero, que a los resultados electorales que tuvieron en el año...
Es motivo de orgullo tener más votos que Alianza Popular, pero...
¿Qué cosas de comparar?
Algo que normalmente suele ser una característica de usted.
Al final de los 80,
necesita el pasado constantemente. Iglesias, que pasa por ser el líder más novedoso y revolucionario, en realidad es un hombre profundamente anclado en el pasado.
Además, miente, porque a finales de los 80 el Partido Popular tenía 105, 104, 106 diputados. Eso es lo que tenía.
Pero sobre todo que ese mundo, ¿verdad?, es incomparable con este.
Que sí, absolutamente.
Es que para estar preocupados.
Es demagogia pura. El curso de la historia no va hacia donde él dice.
Pero él habla para su parroquia, Chencho.
Él
habla para su parroquia.
Por lo tanto, es pura demagogia.
Entonces, los chavales de 18 años que habían votado es gente que no ha leído la historia de la transición ni de la historia general. Y bueno, pues se lo tragan como alfalfa.
Ni ve el mundo. Ni ve el mundo. ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está Italia? No, la historia no va en su dirección.
Pero adoctrina a los suyos.
Pero el problema es que tenga la parroquia que tiene. Ahí es lo que hay que analizar, porque, bueno, la desafección por el paro, por la corrupción, pues fue canalizada por este tipo de partidos, pero ahora habrá que trabajar duro para evitar que esta gente que demuestra lo que es no tenga esa parroquia, ¿no?
No se puede politizar el dolor constantemente, porque eso no acaba funcionando.
Que las democracias no se fundamentan solo en votar cada 4 años, que en democracia hay derechos civiles, que la gente en democracia puede salir a manifestarse y se puede reunir. Y es que además, no tengan ustedes cara dura, ustedes lo han hecho, ustedes han salido a movilizarse cuando eran oposición, y es normal, y está bien, y yo voy a defender que en mi país ustedes se puedan movilizar y se pueda movilizar todo el mundo. Y no diré, cuando ustedes se movilicen, no diré que, ¿por qué se movilizan ustedes si ya tienen diputados?
Este es un falso debate, porque el PP ha dicho que está absolutamente a favor del derecho a manifestación, no hay ningún problema, y se le va a permitir cualquier manifestación.
No, pero la diferencia está en que el PP se manifestaba en la Plaza de Colón, y estos lo hacen en el Congreso.
Estos quieren
para influir en el Congreso.
Quieren rodear el Congreso, que no lo van a poder hacer.
Es la gran diferencia.
Y de la delegación de gobierno.
Y eso es intentar impedir una votación. que es lo más antidemocrático que puede haber.
No solo es para intentar influir en el Congreso, es para que haya más repercusión mediática.
Exacto.
Para armar más escándalo, que salgan más en las televisiones.
Pero
que haya
eso
más,
es un síntoma de debilidad,
imágenes.
Chencho.
Bueno, pero es algo que
cuando juega. Vuelve a la calle es cuando te das cuenta que no puedes ganar en las urnas. Y al final se trata de mantener el estado de efervescencia y movilizar a su gente, porque Podemos no deja de ser un estado de ánimo, más que un partido político. Sí. Es un movimiento, y los movimientos se desinflan. Entonces los tienes que estar constantemente agitando, echándoles con el fuelle al rescoldo para que se avive la llama.
Esto no se desinfla en un año, ¿eh?
No, porque el gran error, insisto,
si la legislatura dura cuatro años, a ver qué queda.
El gran error de Pedro Sánchez fue darles el poder en los ayuntamientos, que es lo que les sirve de plataforma y de visibilidad y de incluso de financiación.
No, pero hay un descontento, sobre todo entre la gente menor de 40 años.
Sí, pero ellos...
Ellos lo capitalizan.
Sin duda, pero ellos son alcaldes de grandes ciudades porque el PSOE les ha apoyado.
Sí, que
es grave.
Sí, pero mírate las encuestas o mírate los datos de las últimas gallegas, los alcaldes del cambio de las mareas allí, cómo han perdido ya la mayoría.
Señor Rajoy, a nosotros nos va a tener, pero faltan dos años hasta las próximas elecciones.
Básicamente porque nosotros amamos nuestra patria. Amamos España y amamos cosas buenas que hay en nuestro país. Porque efectivamente en nuestro país hay muchas cosas buenas a pesar de ustedes. Y como nosotros, muchos compatriotas que no se sientan en un escaño, pero que defienden que haya un sistema público de salud, que defienden que haya un sistema público de educación, que defienden el derecho a la vivienda, que defienden los derechos civiles. Cuando las organizaciones de la clase trabajadora convocan una huelga general, lo que están haciendo es defender los derechos sociales y los derechos conquistados de los trabajadores. Nosotros sí queremos cuidar lo que de bueno tiene este país a pesar de ustedes, porque nosotros somos la consecuencia de ustedes. Nosotros somos la consecuencia de que la gente se quería defender de la manera en la que ustedes estaban destrozando lo mejor de nuestro país. Y les aseguro, señorías, que nosotros sí estaremos frente a ustedes. Muchas gracias.
Ahora tienen que intervenir todos otra vez o solo interviene el principal.
Bueno, los
otra vez los cuatro.
No comeremos más, ¿eh?
Bueno, escucha, pues si os parece, yo os voy a preguntar. Os hago una pregunta porque esta es la tertulia internacional, la que estábamos ahora mismo.
Efectivamente.
Bueno, vamos a invitar a Sostres y a Bustos a ella.
Nos importa, ¿verdad, Chencho, que me quede?
Y os voy a hacer la pregunta del millón. ¿Creéis que Donald Trump tiene voto oculto? Y tenéis que contestarlo antes de que empiece a hablar Rajoy.
Yo creo que sí.
Lo tiene, pero va a perder.
Yo sí. También creo que tiene, claramente. Pero no lo suficiente.
Pero no suficiente. Sí,
sí, sí. De acuerdo con Chencho.
No, me he equivocado.
No va a haber un efecto Brexit.
Va a perder claramente.
No intervienen los otros tres. Estaba equivocado yo. No. Está Mariana.
En Twitter voy mejorando. Y con los SMS... me manejé peor, pero ahora también voy mejorando.
Es que mira, Iglesias se parte de risa.
Hasta el propio Iglesias, es fantástico.
Se alimentan. Es que Iglesias saca lo mejor de Rajoy. Sí.
Señorías, he aprendido. Es bueno en la vida reconocer los errores y es bueno rectificar. Por eso, permítame que le recomiende, además lo hago con afecto, que se fije en mí.
Ahora ya nos ha reído, claro. Ahora ya Pablo Iglesias nos ha reído.
Yo no voy a citar ni ningún país ni a nadie de su partido, pero sí voy a decirle que los diputados del Partido Popular, como el resto de los diputados de esta Cámara, tienen derecho, lo van a ejercer y no van a renunciar a la libertad de expresión. Hasta ahí podíamos llegar. Señoría, no se gana la batalla a la corrupción comentándola, faltando al mínimo respeto debido a los demás o utilizándola como arma arrojadiza contra otros. Se gana reconociendo errores, quien los haya cometido, rectificando, tomando decisiones y trabajando para que esas cosas no vuelvan a suceder nunca. Señorías, no sé si tiene sentido que entremos en un debate sobre los resultados de las últimas elecciones. Yo acepto las recomendaciones de que usted me hace para que sea prudente. Lo soy, pero no me importa serlo más si me lo pide usted. No sé cuáles serán los resultados electorales en el futuro. es posible que ustedes tengan mejores resultados o que los tengan peores. Hay algo que es muy peligroso para ustedes y creo que es mi obligación dárselo a conocer para que actúen en consecuencia. El problema que tienen ustedes es que ahora ya les van conociendo y por eso la diferencia entre lo que ocurrió el 20 de diciembre y lo que sucedió luego el 26 de julio.
Ahí duele, claro.
Sí, ahí le duele porque contra eso no hay, claro. no hay respuesta.
Porque todavía posible. Podemos estar buscando porque han perdido 1.200.000 votos.
No lo saben.
Después de escucharle a usted, señor Iglesias, diera la sensación de que 1.100.000 jóvenes envejecieron rápidamente en ese periodo de 6 meses.
Bueno. Hasta la empuñadura.
Cumplieron 46. Cumplieron 46 desde los 25 de un día para otro.
Hay que recordar la teoría de Descansa de que Iglesias sería presidente si solo dejáramos votar a los menores de 45.
Por eso cumplieron 46 de repente.
Yo entiendo que no le guste mi gobierno. Yo no voy a decir nada del sur, porque no lo conozco. Pero lo único que le diré es que me gustaría no conocerlo nunca. Yo creo que lo de Cánovas y Sagasta es otra historia. Aquí hay unos partidos políticos que se presentan a las elecciones y unas veces ganan, otras veces pierden, y ya veremos, como señalaba antes, qué es lo que sucede en el futuro. Estoy a favor, nunca me he opuesto a que hubiera movilizaciones. Yo nunca. Oiga, yo también podría convocar una movilización. Creo que si pedimos que vengan 1.000, vendría. Pero claro, ¿qué pasaría si en lugar de estar aquí yo estuviera usted y yo estuviera ahí y estuviera usted sometiéndose a una sesión de investidura? Y entonces hubiera fuera convocados por mí una serie de manifestantes, ¿eh?
Silencio. Señorías, un segundo, señor Rajoy.
Se defiende Podemos diciendo señorías, que no son ellos quienes los convocan.
No,
señorías, guarden silencio.
Soy yo.
Sí, seguro.
Señorías, convoco se lo yo. Repito una vez más. Claro, es que... Guarden silencio.
Señorías, esta discusión no tiene sentido, porque yo no he dicho que ustedes convocaran a nadie. Yo he dicho qué pasaría si yo, estando aquí, convocara una manifestación.
Claro. Comprensión lectora, caballero.
Claro. Comentario de texto. La reválida. ¿Ves cómo hace falta la reválida? ¿Ves cómo hace falta la reválida?
Hace muchísima falta. Estoy
porque mira cómo llegan, si no. No me llegan aprendidos.
Sí.
El nivel de la Facultad de Política es tremendo.
Nosotros tenemos a la vista está. Más gente en contra que a favor. Sí, tenemos... casi 8 millones de votos a favor. Tampoco ha demostrado usted que esos casi 8 millones estén a favor. Simplemente nos han votado y luego se supone que los demás en contra. Hombre, usted tampoco tiene muchos más que yo. Usted tiene a favor 5 millones y en contra supongo que todos los demás. Salvo que los que supuestamente tienen contra estén a favor porque lo diga usted y no los míos. Pero eso es la ley del embudo, señor Iglesias. No puede plantearme aquí este argumento.
Esta sintaxis retorcida que utiliza.
Y, en fin, poco más tengo que decir, señor Iglesias. Francamente, la gente está harta, pues sí, supongo que habrá gente que lo pasa mal. Supongo no. Me consta que hay gente que lo pasa mal. Hay muchas personas, siempre lo digo que subo a esta tribuna, cada vez menos por fortuna, que no tienen un puesto de trabajo. Hay personas que tienen trabajos temporales, hay que trabajar para que los tengan indefinidos. Pues todos nuestros servicios públicos tienen sus defectos. Tenemos un buen sistema de pensiones. La pensión media, desde que hemos llegado al gobierno, en fin, por la razón de que cotizaron más y durante más tiempo, ya está en 1.400 euros. Pero hay algunas, sin duda alguna, que son muy bajas. Hay muchas cosas que hacer, pero yo le digo una cosa con absoluta franqueza. Creo que este es un gran país y creo que hay una gran mayoría, simplemente vea las encuestas y los estudios sobre el índice de satisfacción de la gente con su vida.
véalo usted o la señora Vescanza, me es exactamente igual. Y cuando uno intenta transmitir, desconozco con qué razones, que no hay nada bueno en su país, al final eso no le acaba buscando a la gente, no le acaba gustando. Al final eso no es rentable ni le va a funcionar en el futuro, señor Iglesias. Termino, porque ya...
Porque ya para qué. Porque ya para qué.
Mutis, eso es un mutis de Miguel Miura.
Porque ya para qué.
Ha sido...
sembrado.
Ha sido abuso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Claro, pero si también se las ponen como a Fernando Setín, es que claro, es que Rajoy. Muchas Rajoy quiere que Iglesias le dure muchos años.
La palabra el señor Iglesias Turrión.
Rejuvenece a Rajoy, de hecho.
Sí, otra vez otra réplica de Iglesias.
La dúplica.
Sí, la dúplica.
Pero si ya es la tercera vez que interviene.
Uh-huh. Espera.
Y la última, esperemos.
Bueno, a
¿y
ver.
Que, y lo que queda.
No, en bueno, principio, esta es la última.
Vamos a llegar al mediodía, al Ángelus con.
Y luego tendremos a Tardá por la tarde, ¿eh? Y aquí cubrimos.
Rajoy, yo en usted me fijo mucho. Pero no se ofenda usted si le digo que para mí usted no representa un ejemplo edificante. Y no se ofenda, pero fijar, me fijo. Celebro que vaya mejorando usted en Twitter y celebro también su capacidad de autocrítica en lo que respecta al uso de los SMS. Pero yo querría, y se lo digo sinceramente, que mejoraran ustedes en otra cosa. Que mejoraran ustedes en corrupción. Decía usted, la batalla contra la corrupción se libra pidiendo perdón, reconociendo los errores. No, mire usted, no engañemos a la gente. La batalla contra la corrupción se libra desde la política económica. La batalla contra la corrupción se libra desde la política fiscal. Si en este país los inspectores fiscales estuvieran investigando a los grandes defraudadores, entonces estaríamos combatiendo la corrupción en este país. La corrupción se combate haciendo que la lacra legal de las puertas giratorias pase al pasado. La corrupción se combate cuando uno no destruye discos duros de los ordenadores de su partido. La corrupción se combate siendo lo contrario a los que son ustedes. Por eso es imposible que mientras ustedes sigan gobernando, ustedes que han convertido las instituciones en su cortijo particular, se pueda combatir la corrupción en este país. A propósito de las convocatorias, créame, señor Rajoy, no tengo tanto poder. Ahora cada vez que se convoca algo en cualquier sitio parece que los culpables somos nosotros y le aseguro que en este país hay una sociedad civil lo suficientemente articulada que no depende de los partidos políticos y que además se debe seguir produciendo así. No busquen ustedes chivos expiatorios y respeten ustedes un poquito más que nuestro pueblo pueda gozar con tranquilidad, sin insultos y sin apelaciones al miedo de sus derechos civiles y de sus libertades democráticas.
Bueno.
A falso debate, ya está. Nadie se opone a la derecha.
Ha dicho usted algo muy importante. Ha dicho usted, no querría conocer jamás un gobierno de ustedes. Sea usted demócrata. Antes han dicho algo que nos diferencia.
¿Qué tiene que ver esto con la democracia?
Cuando se refería usted al Partido Socialista decían, claro, pero hombre...
Referir uno otro es lo más democrático que hay.
...vieja del pasado. Si al fin y al cabo en lo fundamental estamos de acuerdo. Hemos hecho la misma política de pensiones, la misma política económica, cambiamos juntos el artículo 135 que existe en todos los países de Europa. Ustedes y nosotros no somos tan diferentes. Pues bien, la democracia es poder ser diferente. Nosotros sí somos diferentes a ustedes, señor Mariano Rajoy, y no pasará nada si un día ganamos las elecciones y ustedes tienen que ser la oposición. No ocurrirá nada. Pero es que somos diferentes. Nosotros sí tenemos una política económica muy diferente a la suya. Nosotros queremos reindustrializar nuestro país. Nosotros queremos defender los derechos de los trabajadores. Nosotros queremos que los inspectores de Hacienda persigan a los defraudadores. Nosotros queremos una reforma fiscal para que no se ajuste el cinturón solamente la gente de abajo y se lo ajusten los de arriba también. Nosotros queremos soluciones democráticas a los problemas que plantea la plurinacionalidad de nuestra patria. Somos muy diferentes. La democracia...
Bueno, no ha aportado nada nuevo esta intervención de Iglesias. Son es la cantinela.
Él contra la triple alianza.
Sí, exactamente.
Sí. Sino de las diferencias ideológicas es una cuestión del pasado. Bienvenido a 2016. Aquí estamos, somos diferentes y aspiramos a ser el gobierno de este país. Y esperamos que cuando eso ocurra, ustedes democráticamente lo acepten. Muchas gracias. Visera.
Ese es el rap. Yo creo que no le merece la pena ahora contestarle a Rajoy.
No, igual se queda en el escaño y levanta el micro, ¿no? No sé.
Vamos.
Pero Iglesias ha ido desinflando las réplicas. Sí. Creo que Rajoy el castigo.
Tiene la palabra el candidato a la presidencia del gobierno.
Desde el escaño, sí.
Porque
desde
no le puede dejar que tenga la última palabra. Claro.
Seré muy breve, señor Iglesias. Bueno, es verdad que yo he dicho aquí que no quiero conocer un gobierno de su fuerza política, pero eso supongo que no le sorprenderá. Yo no me dedico a las elecciones para que gobierne usted. Francamente, prefiero que gobierne el Partido Popular. Pero lo que sí me gustaría conocer era, si no un gobierno, sí al menos una idea. Porque eso es importante. Porque yo no sé si...